En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este domingo, un precioso domingo el que tenemos en la zona metropolitana. No hace frío, no hace calor. Estamos a todo dar aquí en el Valle de Atemajac en cuanto a la temperatura. Hay dos partidos en marcha en este momento en el cierre de la fecha 6 del torneo de clausura de la Liga MX. Cruz Azul ganaba 2-0 a los Tigres, pero ya acaba de descontar el equipo felino y esto se pone más que interesante allá en el Estadio Cuauhtémoc del Angelópolis, precisamente porque ya anotó Tigres y hay juego a escasos 18 minutos de que termine el cotejo. Estaba con el santo de espaldas el cuadro felino porque Joaquín la metió en su propia portería, autogol al minuto 56, y luego llega Nico Ibáñez, quien hasta inicio de la semana todavía estaba ya con los Tigres, firmó con Cruz Azul, es refuerzo y pues ya metió el otro tanto. Sin embargo, Ángel Correa acaba de acortar distancia al 71 y esto se pone interesante. 2-1 gana la máquina entrando a la recta final del duelo. Imagínese usted el cierre que tendremos en este cotejo que se lleva a cabo allá en Langelópolis. Además, al medio tiempo, acá en la comarca lagunera, Santos de Torreón y el Mazatlán están empatados a un gol. Efectivamente, los dos sotaneros, Mazatlán, hasta el momento suma 6 derrotas en igual número de partidos, está empatando en estos instantes con el Santos, que está allá arribita apenas con un punto del cuadro mazatleco. Entonces, pues estaremos hablando con usted acerca de esto, de lo que deja también el clásico del fútbol mexicano, con ese duelo que tuvimos en el Estadio Akron, donde las Chivas del Guadalajara, con lo mínimo, con lo indispensable, pero derrotaron a las Águilas del América y confirmaron en buen momento por el que atraviesan el excelente arranque de torneo al sumar 6 victorias en igual número de jornadas de partidos. Paso perfecto para las Chivas, sin lugar a dudas que pues marchan con excelentes números, pero sobre todo pues tienen muy contenta e ilusionada a su afición. Hay quienes se quejan que fue muy apretado el marcador, quinto gol de la Hormiga González, pero que está pues contribuyendo y en serio para que Chivas se mantenga en esta muy buena racha para el rebaño. Tendremos fútbol internacional porque un mexicano, en este caso hablamos precisamente de Julián Araujo, se estrena, marca de último minuto el triunfo del Celtic de Glasgow allá en Escocia. Marca tanto Julián Araujo, no es su posición, no es atacante nato, más bien es del cuadro bajo de la defensa, y bueno, pues ya se hizo presente en cuanto al marcador. Revisaremos obviamente lo que ocurrió también en las otras ligas y con la presencia de los mexicanos. Y en una pésima, muy pésima noticia, pues le voy a dar todos los detalles de un accidente que ocurrió hoy en la vía recreativa de la zona metropolitana de Guadalajara, en un tramo que corresponde a Zapopan. Digo, aquí hablando ya de las territorialidades, cuando les conviene sí se tiene que precisar exactamente, y cuando no, pues hablamos de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿verdad? Bueno, en la vía recreativa de Guadalajara, hoy lamentablemente una persona falleció, una persona perdió la vida. Yo le voy a tener la narración de los testigos presenciales. A mí me tocó estar en el lugar de los hechos minutos apenas cuando lamentablemente acaba de suceder el accidente. Y pues sí, es muy triste esta situación. Una jovencita, una chavita muy jovencita llorando, de las trabajadoras de la vía recreativa, explicando pues es que los semáforos tenían como 10 minutos que habían dejado de funcionar. Yo les grité que a los ciclistas o los de las bicis que no se pasaran. Pasó la camioneta, quien la tripulaba iba a un velorio. Hay versiones de que huyó, no, ahí se permanece. Es más, la camioneta hasta alrededor de las 5 de la tarde, una camioneta blanca permanecía exactamente ahí, la estaban subiendo una grúa hace unos instantes, cuando yo venía precisamente acá rumbo a la oficina. Entonces, un domingo muy, muy lamentable, más allá de la territorialidad, porque en Zapopan dicen, efectivamente, corresponde pues al municipio. Estamos tratando de localizar al responsable de la vía recreativa en ese municipio y bueno, no se ha contestado hasta el momento. En Guadalajara de inmediato se deslindan y hay que aclarar, no somos nosotros, es la zona metropolitana de Guadalajara. Y por ejemplo, nos han llegado reportes de que en Tonalá lo que es la vía recreativa está muy descuidada y así diferentes zonas. O sea, cuando sí, digamos que se avientan pues el muertito de un lado para otro, pero aquí lo lamentable es más allá del territorio, es en la zona metropolitana de Guadalajara, y hoy estamos hablando que por imprudencia, por lo que haya sido, si usted quiere, de las tres partes, hablamos de quien tripulaba la camioneta, que no se fue, insisto, allí permaneció en el lugar, dio la cara, del fallecido, de los ciclistas, o de los cuidadores, del personal de la vía recreativa. Lamentablemente hoy fue en este crucero y todos los que andan en la vía recreativa que disfrutan domingo a domingo, pues hoy seguramente están lamentando este accidente, el fallecimiento de una persona ya de edad avanzada y que lamentablemente fue instantánea su muerte. Muy, muy lamentable esta situación. Entonces, bueno, pues esta es una panorámica de lo que estaremos hablando con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Le recuerdo que tenemos WhatsApp y Telegram aquí en la cabina de Radio Metrópoli. Es el mismo número, 3311-551962. Y pues nos va a dar mucho gusto si usted tiene a bien hacernos llegar sus mensajes y aquí los estaremos comentando. 3311-551962. Para que usted nos haga el favor de ponerse en contacto con nosotros. Roberto Álvarez se encarga de los controles técnicos esta tarde, allá en el 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en este micrófono quien le saluda, le voy a presentar todos los detalles de la información que tenemos hasta el momento, Manuel Trujillo Soriano. ¿Qué le parece si de inmediato nos vamos entonces a la pausa comercial? Y enseguida, rapidito, muy rápido, estamos de regreso con usted. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. 3311-551962, el teléfono de Radio Metrópoli. Bueno, le platico un poquito cómo van las cosas, porque el duelo de Cruz Azul ante Tigres está a punto de finalizar. Es el penúltimo de esta jornada, que es la número 6. Después de que termine el Santos contra Mazatlán, ya se nos habrá ido el primer tercio del torneo de clausura en esta edición 2026. Son 17 fechas, 3x6, 18, ya tendremos el primer tercio pues del torneo completito y un poquito más. Lo cierto es que allá en Puebla, el conjunto de La Máquina ganaba 2 goles por cero, y sin embargo ya Tigres le dio una anotación al marcador por conducto de Ángel Correa, y esto se pone entonces 2-1. Vamos a ver si le alcanza Tigres, que está como felino boca arriba, con todo buscando el de la igualada por lo menos, o si Cruz Azul logra rescatar los 3 puntos que en este momento tiene en la bolsa. Autogol de Joaquín al minuto 56, el primer tiempo terminó sin anotaciones, luego ya arrancó el complemento y al 56 llegó la anotación de Joaquín al 56. Y 4 minutos después, esto es al 60, Nico Ibáñez, dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, bueno, exjugador de los Tigres todavía hasta inicios de esta semana, anotó el otro tanto y vaya que festejó con ganas, algo por ahí no le debe haber gustado de su salida del cuadro felino y pues le esclavó gol, imagínese la suerte de Nico Ibáñez. Entonces Cruz Azul, en caso de mantener así el marcador, que sería victoria a su favor, llegaría en este caso a 13 puntos por 18 que tiene el superlíder Chivas, seguirían a 5 puntos de diferencia. El Guadalajara es una excelente marca la que tiene hasta este momento, con paso perfecto. Pero todavía le queda cuerda, pues, al partido. También, ver si el Cruz Azul, decíamos, logra mantener el marcador como está hasta estos momentos. Y el otro duelo, Santos contra Mazatlán, que está 1-1 también hasta estos instantes. Vamos a revisar un poquito más adelante lo que sucedió en el clásico y escucharemos a Diego Milito, que pide prudencia, llevar las cosas con calma, porque dice, no hemos ganado nada, hay que llevar las cosas con calma, lo que dijo el técnico de las Chivas del Guadalajara. Y para muestra, mire usted, en el bicentenario del 2010, Chivas ligó 8 victorias bajo el mando de José Luis El Güero Real y finalmente no fue campeón. Entonces, si no sabes coronar, dicen que no hay que llegar primero, hay que saber cómo llegar, ¿verdad? O hay que saber llegar. Entonces, sin lugar a dudas que es importante la racha que tiene Chivas, el momento por el que está atravesando, y por lo pronto, pues ahí está. Pero con calma, dice su entrenador, en este caso, Gabriel Milito. Bueno, también vamos a tener los detalles de lo que ocurrió en el fútbol internacional, pero ¿qué le parece si arrancamos en primera instancia con este tema muy lamentable del día de hoy? Porque involucra una zona que se supone es de alta seguridad para los ciclistas. Usted sacará sus conclusiones, se puede decir la culpa fue, pues es tripartita a final de cuentas, o sea, del automovilista, del ciclista, de los que cuidan la vía recreativa, y todo se conjugó y hoy terminó con el deceso de una persona. Ya se han registrado accidentes, yo aquí lamentablemente no tengo el dato de cuántos muertos se han registrado desde el 2004, cuando se pone en marcha la vía recreativa en Guadalajara, por parte del Comú de Guadalajara. Es más, aquí en la Red Deportiva Notisistema tuvimos la inauguración, la apertura en su momento, en aquel domingo, de cómo arrancaban las cosas y todo. Y vea usted, 22 años después, cómo sigue funcionando y ha ido perfeccionándose, ha ido creciendo, entramos que ahora pertenecen a tales y cuales municipios, pero está aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y es un excelente paseo. Lo lamentable es cuando suceden hechos como el de este domingo, que mientras son peras o son manzanas, pues tenemos que estar lamentando el fallecimiento de una persona. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a escuchar a testigos presenciales, una señora que iba atrás precisamente de la camioneta de la que atropella a la persona que hoy está fallecida, y pues nos dio su versión, apenas unos minutos de que había sucedido. Insisto, la primera autoridad en llegar al lugar fue una ambulancia de la Cruz Verde, pero pues no había tránsitos, no había el personal de la vía en este crucero, chavitos que no sabían ni qué hacer, una de ellas estaba impactada, realmente no es para menos. En fin, ya se ha de imaginar usted aquella escena, y bueno, pues ya en cuanto llegó la Cruz Verde, taparon con una sábana al fallecido. Vamos a escuchar la narración de lo que ocurrió, insisto, por testigos presenciales, y también si alcanzamos a grabarle algo a esta jovencita, que era de las trabajadoras de la vía recreativa. Adelante, Robert.
Señora, ¿usted vio cómo sucedió el accidente aquí en Cloutier y San Juan Bosco?
Pues el señor venía por la vía y la camioneta venía por Cloutier y pues lo arrolló. Y quedó, sí vi que lo abajo de la camioneta brincó el señor, yo creo, le pasó por encima. Así que, pues sí fue instantánea casi la muerte.
¿Usted vio quién tuvo la culpa?
Pues es que no sé, porque digo, no hay luz.
El semáforo no sirve.
El señor decía que estaba en verde y luego, pues no hay luz. Y también los chavos de la vía no están como ahí muy atentos a, si no hay luz, con mayor razón estar, ¿verdad? Pues haciéndole la señal a los carros que se paren. Digo, no sé ya si le pertenecía al señor circular o a los carros, pero sí venía algo reciecito. Pero digo, pues a lo mejor ni es por la zona y no se le espera a uno que hay una vía recreativa.
Y parece que la persona de la camioneta sí se esperó. Usted venía atrás de ella, ¿verdad?
Sí, yo venía ahí por la avenida.
Se frenó enseguida y llamó a las autoridades y pidió su seguro. Dicen que iban de camino a un velorio de su familiar.
Pues es que, mire, yo no sabía que no había luz. Él decía que estaba en verde y que estaba en verde. Entonces, el señor dijo, pues no estaba en verde, no hay luz. Entonces, pues sí fue a lo mejor imprudencia de los dos. El señor también A lo mejor de allá le dijo el chavo, pásese por los que le pitan, y el otro no venía con precaución. Digo, pero no sé si él iba a seguir derecho, porque cuando sintió que lo aventó, vi que se dio la vuelta, perdón. Digo, ya se paró ahí, no sé si por la gente o se quería ir. Sí se bajó muy asustado, pues, sí. Pero yo le dije, pues habla tu seguro, o sea, porque dice, estaba en verde. Le digo, no, pues habla tu aseguradora. Porque ellos tienen abogados, ¿verdad?
Lo lamentable es que estaba a punto de terminar la vía y deja un muerto, un fallecido.
Exactamente, y ya mayor, de la tercera edad. Y no pudimos, el celular y sus pertenencias los tienen los de la ambulancia. Ajá. Yo me quería quedar el celular para, si me timbraba, decirles a alguien, porque no pudimos desbloquearlo. Y dije, no, pues para decir, pero dijo que no, que las autoridades correspondientes se quedaban con él. No traía cartera al frente, acá atrás, no sé si por el frente.
¿Esa es su bicicleta?
No, la tienen aquí los de los tacos de barbacoa. Esa, creo que está aquí afuera.
Ah, caray.
Ay, no.
¿Cuál es su nombre, señora?
Leticia García.
Gracias, señora Leticia, muy amable.
¿La señora es esa?
No, sí, chula, es esa negra.
Creo que la metí, no, esta se me hace que es de lo que...
¿Tú estabas trabajando aquí?
Sí.
¿Te tocó ver entonces?
Sí.
¿Al final de la vía retenida? ¿Quién tuvo la culpa?
Es que yo les grité que no pasaran el siguiente cruce, o sea, No, yo les grité que no pasaran
de los de la vía. ¿Siempre estás en este crucero?
Es que se acababan de descomponer los semáforos, tenía como unos
10 minutos. Se acababa de descomponer el semáforo, teniendo como unos 10 minutos, y eso fue suficiente para que hoy pues estemos lamentando un fallecido. Esto es lo que narraron los hechos. Yo estuve en el lugar ahí precisamente del accidente, muy lamentable, porque es el camino que yo agarro normalmente cuando salgo de aquí de Notisistema a las 2. La vía, pues ya en ese momento había cerrado, pero el accidente se dio como 15, 20 minutos antes de que cerrara. Esto es a la 1:40, 1:45, y pues lamentablemente hoy estamos hablando del deceso de una persona. Usted saque sus conclusiones. Estamos intentando, insisto, con el director general de la vía recreativa en el tramo que corresponde a Zapopan, porque para esto sí las autoridades de inmediato, no, a nosotros no, aventándose pues el muertito, ¿verdad? Aquí para allá, de allá para allá, casi son los límites de los dos municipios, entre Guadalajara y Zapopan, pero ese tramo, estamos de acuerdo, entonces corresponde a Zapopan, y la gente de Zapopan hasta este momento no ha contestado, no han accedido a la entrevista que pretendíamos realizar para usted, para nosotros presentarle pues la parte y la contraparte, lo que narran las personas que vieron ahí, lamentablemente a unos metros de este accidente tan lamentable, y lo que la autoridad tenga que decir al respecto. Pero hasta este momento, pues no han contestado. En fin, ya veremos si después van a sacar un comunicado y diciendo que, pues es que sí, de ese tramo para acá, sí, ¿verdad? Sí nos corresponde, y a ver qué se va a hacer. Muy lamentable el deceso, ya todo lo demás que se haga, pues a esta persona ya de poco o nada le va a servir. Muy, muy lamentable. Bueno, y continúan con el programa. Le recuerdo marcador, el Cruz Azul está derrotando 2-1 a los Tigres. Y tú me dices, mi estimado Robert, si nos vamos directamente, ya que hablamos de ciclismo, de adeveras, porque ya Isaac del Toro está a punto de arrancar su temporada. Ya va a arrancar a partir del día de mañana, y de eso tenemos hoy precisamente el comentario de Ramón García. Entonces, vámonos a continuar con más información y también relacionada con el tema del ciclismo. Adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Pues amigos, mañana lunes, sí, mañana lunes 16 de este mes de febrero, arrancará el Gran Isaac del Toro a su primer compromiso de este año 2026. Serán 6 los más grandes compromisos que tiene el chamaco mexicano oriundo de Ensenada, Baja California. El primero será este, que arranca mañana para terminar el próximo domingo, y es el Tour UAE en los Emiratos Árabes Unidos. Serán 7 las etapas y será el lunes 16, será del lunes 16 al domingo 22 de febrero. El siguiente compromiso será la Strada Bianchi en un solo día, el día 17 de marzo en Italia. Y le sigue la Terreno Adriático del 9 al 15 de marzo. Y el día 21 de ese mismo mes correrá en Italia la legendaria Milán-San Remo. En abril, del día 6 al 11, en España correrá la Vuelta al País Vasco. Y el 4, del 4 al 26 de julio lo esperado, su debut en el Tour de Francia. Amigos, el año pasado Isaac obtuvo 18 victorias, en verdad que son muchas, pero nada comparado para lo que le espera este año. Lo primero que todos deseamos es que no vaya a sufrir alguna caída, que siempre están pues latentes en el deporte del ciclismo. Esperanzas de triunfo hay muchas, ya que corre para el mejor equipo del mundo, apoyado por grandes compañeros. Como les decía, mañana arranca la vuelta, bueno, como le llaman, el Tour de UAE, y se correrá en casa de este gran equipo en los Emiratos Árabes. Serán 1.042 kilómetros divididos en 7 etapas. La de mañana serán 144 kilómetros. La segunda etapa es una contrarreloj de 12 kilómetros. La tercera, la del miércoles, son 183 kilómetros con final en alto. El jueves es la cuarta etapa con 182 kilómetros. La quinta, el viernes, 166 kilómetros, plano total. La sexta etapa, 168 kilómetros, que es la del sábado, como la llaman ahora, será la etapa reina y donde la mayoría creen que se decide el campeonato. Todas las etapas son en terreno entre plano y ondulado. Pero esta etapa del sábado, la sexta, la penúltima, los 10 últimos kilómetros serán en rampas entre el 8 al 9%, con un máximo de un 11% a 3 kilómetros de la meta. A Isaac lo acompaña un gran equipo, donde él es el líder, sobresaliendo el británico Adam Yates, el colombiano Sebastián Molano, gran sprinter, y vaya que tendrá varias oportunidades para lucirse. René Erregoit, Ninel Polit, el americano Kevin Bernard y Froilán Bermamech. El gran ausente será su compañero Tadej Pogačar, campeón de las ediciones del 2021, 2022 y el año pasado 2025. Este Tour UAE dio inicio en el año del 2019 y fue ganado por Primo Roglic. En el 2020 la gana Adam Yates, seguido por Tadej Pogačar. En el año 21 y 22, que ganó Pogačar, Adam Yates quedó segundo en ambos. Esto dimensiona la gran experiencia del inglés, y digo porque donde Isaac se le lleguen a doblar por ahí las rodillas, pues debe de estar listo su coequipero Adam Yates para asegurar el triunfo. No será un Tour nada fácil para Isaac, porque el ciclista de Bélgica, Remco Evenepoel, ganador de este Tour en el año 2023, llega en un gran momento. Ha ganado casi todas en las que ha participado este año 2026. Recordemos, la etapa del martes es contrarreloj, y el especialista en este tipo de pruebas es el campeón olímpico Remco Evenepoel, y es muy probable que ese día el belga se ponga de líder. Esperemos que Isaac del Toro se mantenga por ahí muy pegadito para la etapa siguiente y la del sábado, que terminan en alto. Isaac marque la diferencia con Remco, que a decir verdad, Remco anda trepando de maravilla. La última etapa, la del próximo domingo, será como la mayoría planas con 149 kilómetros. Etapas por demás monótonas que invitan a la distracción, ya que puedan involucrarse en caídas o salidas de la carretera, carreteras donde la arena reclama su lugar. Y fíjense, amigos, ahorita que les menciono arena, pequeñas partículas enemigas de los neumáticos y más si las pisas en curva, bueno, les voy a cambiar un poquito la plática, ocasionado por la palabra arena. En 1970 fue mi segunda salida fuera de Jalisco, y fue a unos campeonatos nacionales que se celebraron en Torreón, Coahuila, para mayores, hoy categoría elite. Anteriormente había sido campeón nacional juvenil en León, Guanajuato. Esto me valió para que me incluyeran en la selección mayor. Iba bien nervioso. Algunos de mis compañeros en la selección Jalisco eran mis ídolos, como Heriberto La Pulga Díaz, Toño y Tomás de Anda, y otros que ahorita de momento no recuerdo. Arturo Cambroni ya tenía un año concentrado en el Comité Olímpico, gracias a que había sido campeón nacional del kilómetro en León como juvenil. Arturo subió como la espuma, cosa que le mantenía un poco nervioso a José Mercado, sin importar que ambos fueran de Jalisco. Arturo no se concentró con la selección Jalisco. Eli Huerta, que en ese campeonato corrió por el Distrito Federal, los traía el entrenador nacional, el francés Henry Surbatis. Del hotel, Mercado me mandó a rodar al velódromo. Llegué y, como siempre lo hacía, primero llegaba a las tribunas y me ponía a ver, pues, que se movía. Y vi que un ciclista se cayó solito, al ratito otro de igual manera. Yo pensé que será por falta de experiencia, ya que en México había, pues, muy poquitos velódromos, casi todos estaban en la Ciudad de México, tres, el Plutarco Elías Calles, el Olímpico y el del Comité Olímpico. Y en provincia, pues, estaba solo el de Guadalajara y ese de Torreón, que íbamos a estrenar con motivo de esos campeonatos. Cuando Mercado llegó, lo primero que me dijo, ¿no te has subido? Le contesté, no, yo no me subo. Mira cómo se están cayendo. Muy molesto me dijo, ¿cómo serás miedoso? Y que se sube. Y no iba rodando muy arriba, sino pues hubiera sido peor. Yo solo vi como si le hubieran jalado los rines de un jalón. Y ahí va al piso. Nunca antes lo había visto a Mercado caído. No se podía desabrochar las correas. Ahí voy, corre, corre a levantarlo. Ya ves, te decía, viejo, le dije. Fue así como José Mercado descubrió que en Torreón el viento depositaba una arena muy finita sobre la pista. Barrieron y los campeonatos se realizaron, pues, a medias, porque llovió y ya no se pudo, pues, correr las finales de los 4.000 metros, donde por equipos íbamos por el oro contra la UNAM, y en lo individual íbamos a decidir el campeonato entre Francisco Javier Huerta del Distrito Federal y yo de Jalisco. Y pues a mí me fue bien, aunque no dieron medallas, pues por mi actuación me llamaron al Comité Olímpico. Al que le fue mejor fue a Mercado, que continuó su gran cadena de campeonatos en la velocidad, se vio como todo un maestro ante Arturo Cambroni. Quizás fue por esa razón de la arena que el velódromo de Torreón no funcionó y a los años desapareció. Como también desapareció el de León, Guanajuato. Ahí la arena nada tuvo que ver, estaba muy mal hecho, brincaba refocada losa. Amigos, que Isaac del Toro no regale una gran semana, estaremos muy al pendiente y ya saben, si tu trabajo te impide ver el desarrollo de Isaac del Toro, deja tu trabajo.
Bien, muchas gracias a Ramón García, ¿qué le parece su comentario? Entonces, paren máquinas, porque a partir de mañana, todos enfocados a ver lo que haga Isaac del Toro en las pistas más importantes del ciclismo a nivel internacional. Nosotros tenemos que parar en este momento, ya finalizó el encuentro, anótele usted, Cruz Azul 2, Tigres 1, ya marcador final, y solo nos falta el duelo de sotaneros, pero ¿qué cree? Hay sorpresa en este momento, el Mazatlán ha venido de atrás, ya le dio la vuelta al marcador y le está pegando 2-1 al Santos allá en Torreón. Vamos a ir a la pausa y ahorita regresando le doy los detalles de este Mazatlán 2, Santos 1, el último partido de la jornada número 6 del torneo de clausura de la Liga MX. Una pausa, regresamos, estamos en Jornada Deportiva y tengo por aquí algunas llamaditas, comentarios. Recuerde que usted también se puede poner en contacto con nosotros al WhatsApp y Telegram 3311-55-1962. Tenemos una pausa, mensajes y regresamos. ¿Será que llega la primera victoria del torneo para el Mazatlante? Pues no lo sabemos porque el partido está en marcha, le quedan escasos 20 minutos al 70, Santos 1, Mazatlán 2 goles. Mauro Saleta hizo el gol con el que le dieron la vuelta, Facundo Almada había emparejado los cartones después de que Lucas Di Llorio, mediante tiro penal, había adelantado al cuadro de casa porque el partido se está jugando allá en la comarca lagunera. Santos 1, Mazatlán 2, entrando pues a 20 minutos de que finalice el encuentro. Algunas llamaditas y comentarios por acá, Genaro Romo Vital nos manda una estrofa de la canción de José Alfredo Jiménez, después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Esto respecto al buen paso de las Chivas del Guadalajara. Luego por acá nos dice, buenas tardes Manuel, ¿cuál fue la ubicación del accidente? Calles específicas, por favor. Gracias, Cecilia Ibarra. Calles específicas, cruce de Cloutier y San Juan Bosco. Esto es, creo que se llama Lomas del Seminario, es que ahí confluyen varios fraccionamientos, pero es acá de la Glorieta de los Cubos. Luego se toma Cloutier como si fuera Avenida Guadalupe, y en el cruce específico con San Juan Bosco ahí en ese crucero fue el accidente donde lamentablemente falleció un ciclista que estaba dentro del recorrido de la vía recreativa de Guadalajara, pero en el tramo de Zapopan, para ser específicos. Entonces, ahí fue exactamente el accidente y ese tramo corresponde al ayuntamiento de Zapopan, pero hasta este momento... pico cerrado, no han querido dar alguna declaración al respecto. Saludos, Manuel, ya hace calor, ya son necesarias, y anda ya en el agua José Luis Nuño, y qué malo lo de la vía recreativa, muy lamentable, nos dice por aquí en su comentario José Luis Nuño. Pues sí, desde cualquier punto de vista que se le vea, muy triste toda la escena, la jovencita, una niña prácticamente, caray, que estaba trabajando ahí en la vía recreativa, muy impactada, la tuvieron que subir a la ambulancia en cuanto llegó. Estaba ya el cadáver pues sobre el asfalto, lo cubrieron con una manta y subieron a la niña a la ambulancia por lo impactado que estaba, muy jovencita esta trabajadora pues de la vía recreativa, porque pues a ella le tocó en primer plano. Ya usted escuchaba ya los audios que le presentábamos, le gritó a los ciclistas no se pasen. Se pasaron, incluyendo el segundo carril, y ahí venía la camioneta, y bueno, pues ya sucedió todo lo que escuchamos en ese audio, muy, muy lamentable. Estamos a la espera, pues, de que concluya este partido de Santos contra Mazatlán para tener completa la jornada número 6, pero vamos a retomar lo que sucedió el sábado con el partido más atractivo para muchos, y que es precisamente el clásico del fútbol mexicano, con este Guadalajara frente al América, y donde las Chivas, con solitario gol de Armando La Hormiga González, derrotaron 1-0 a un alicaído América que no está funcionando como se espera, y de ello está consciente su técnico André Jardine, quien dice que efectivamente está preocupado por lo que está sucediendo con su equipo, y también Gabriel Milito, que es la cara del triunfo y en este caso la victoria para las Chivas del Guadalajara. Vamos a escuchar a Gabriel Milito, el entrenador de El Rebaño, luego precisamente de ganar el clásico y de sumar 6 partidos al hilo, uno tras otro con victoria. Escuchamos al técnico del Guadalajara.
Bueno, sensaciones muy, muy buenas. Siento que el equipo hizo un muy buen partido. Marcamos la diferencia claramente en el primer tiempo. Segundo tiempo fuimos muy serios, muy sólidos. Por supuesto que ante la necesidad de América de poder empatar, se nos vino un poco más encima en nuestro campo. También modificaron su estructura de ataque y nos costó un poco controlar. Después, al final, terminamos controlando bien el partido. Creo que fue una victoria muy trabajada, por momentos jugando muy bien, siendo superiores, y al mismo tiempo merecida por el rendimiento que tuvo el equipo, tanto individualmente como colectivamente. Y Campillo, bueno, hoy es el primer partido que vuelve a iniciar después de su lesión, entonces hizo un partido extraordinario y bueno, terminó un poco calambrado, nada importante, propio de la inactividad, ¿no? Y Richie, nada, cansancio. Un valor extra, le damos el valor que debe tener un triunfo como este de hoy, teniendo en cuenta la jerarquía y la calidad del rival. Teniendo en cuenta que se trataba de un clásico, pero tenemos un grupo donde todo el mundo tira para adelante, aquellos que inician, aquellos que juegan más minutos, aquellos que juegan menos minutos. Tenemos claro qué es lo que queremos, ojalá podamos conseguirlo, y para eso necesitamos del comportamiento de todo el grupo. Entonces, no tenía dudas de Campillo, no tenía duda de que hoy era un partido para que iniciara Oso con Omar en la zona del medio. Y bueno, a veces sale bien, a veces sale mal, eso que imaginamos previamente, ¿no? Pero tenía mucha confianza con el equipo que inició, y también sé que tengo un plantel con recambio y que los jugadores, dependiendo de las circunstancias del partido y según lo que necesitemos, podemos tener esa adaptación, ¿no? Hoy volvimos a terminar con 2 centrodelanteros para sostener un poco más la pelota, pero habrá partidos donde necesitaremos gente quizás de más uno contra uno en los metros finales, y ahí tendrán los minutos que todavía no pude darle a Hugo Cambero, por ejemplo, o a Santi Sandoval, mismo Padilla. Pero somos un grupo, y sé que vamos a precisar de todos, y todo el mundo trabaja para estar listo y preparado para cuando le toque, ¿no? Como sucedió hoy con El Oso, como sucedió con Campillo, y así funcionamos en el día a día, esa es nuestra dinámica, y no podemos alejarnos de ella. Ahora que hemos tenido un comienzo muy bueno, es necesario tener prudencia, es necesario tener calma, sobre todo después de ganar el Clásico, donde empiezan a elogiarte de manera desmedida. Nosotros tener claro qué vamos haciendo bien, qué podemos mejorar, y que aún no conseguimos nada. O sea, sí, buenas sensaciones, pero numéricamente, al final, faltan muchos partidos, mucho camino por recorrer para alcanzar el objetivo que nos propusimos.
Esta parte, hay que tener cuidado con los elogios desmedidos, dice el técnico de las Chivas, porque no hemos conseguido absolutamente nada, lo cual es una gran verdad definitivamente. Lleva paso perfecto Chivas, efectivamente, pero pues se está construyendo apenas un colchón y todavía efectivamente no se consigue absolutamente nada, pero va en el camino más que correcto con esta excelente racha. Vamos a escuchar a André Jardine, el técnico de las Águilas, algo muy breve, preocupado porque sus Águilas lejos de volar, están atascadas, y reconoce además que Chivas pues es un buen equipo y que está haciendo muy bien las cosas en este momento. Escuchamos al entrenador de las Águilas, André Jardine, dando su versión después de la derrota, el descalabro que sufrió la noche del sábado en el Estadio Akron, aquí en Guadalajara, en esta fecha número 6 del torneo de clausura. Vamos precisamente bien, con el técnico de las Águilas. Adelante.
Todos, creo que de cara hay que parabenizar el rival, ¿no? Por más que sea nuestro mayor rival aquí en el fútbol mexicano, tenemos que saber reconocer cuando el rival hace un gran partido, y más que esto, creo que está haciendo un gran inicio de torneo. Están muy, muy ordenados, muy bien trabajados. Yo parabenicé a Milito antes del inicio del juego, porque realmente su equipo se ve las formas muy claras, y siento que consiguió nesta pretemporada, más inicio de torneo, encontrar el funcionamiento que él quería desde el torneo pasado. Entonces sabíamos que era un partido durísimo por el momento de Chivas y por estos aspectos que tú comentas. No es el día más indicado para comentar este tema, porque va a parecer que estamos, como se dice aquí, estamos abriendo el paraguas, pero simplemente el tema de la preparación para el juego, que es algo que yo creo mucho y es muy importante, sobre todo en partidos tan difíciles y en partidos especiales como es un clásico. Tener más días de preparación te ayuda a tal vez trabajar los elementos que tú crees que van a ser fundamentales, y realmente fue perjudicado, pero no por esto perdemos. Para mí el hablar de esto sería demeritar la victoria, y hoy hay que reconocer que Chivas vive un gran momento, anda jugando muy bien, y para enfrentarlos vamos a tener que estar un nivel arriba, allí a frente, para poder tener unos más chances de ganar de este rival en este momento.
¿Te parece, reconociendo el técnico de las Águilas del América, el gran momento, y dice están en otro nivel las Chivas del Guadalajara? Lo reconoce así el técnico del América, André Jardine, después del descalabro, la derrota que sufre su equipo. 1-0, anotación de la Hormiga González, quinto gol del atacante del Rebaño, Armando la Hormiguita González. Ese fue apenas uno de los partidos, como yo le decía, pues de los más que acapararon la atención en esta jornada número 6. Está a 10 minutos de finalizar el último. Mazatlán le está pegando, sorpresa. Mazatlán puede conseguir, está a 10 minutos Mazatlán de conseguir su primera victoria del presente torneo. Lleva 5 derrotas, una tras otra, y le estaría pegando al Santos de la Laguna, que solo lleva un puntito, tampoco ha podido ganar, solo un empate. Esa es la diferencia. Entonces, si Mazatlán llega a ganar, le daría la vuelta vuelta y mandaría al sótano general al Santos de la Comarca Lagunera. Marcador al minuto ya 81, Santos 1, el Mazatlán 2 goles. No sé hasta dónde este pueda darse como marcador final o si el Santos tiene la última palabra y le da alcance. Bueno, recordarle a usted entonces que también a quien le fue como en feria fue al Atlas, que visitó a los Tuzos de El Pachuca, allá en el Hidalgo de la Villa Airosa, y los rojinegros perdieron su encuentro frente al equipo de Pachuca. Para el triunfo de los Tuzos anotaron Usama Esdrisi, Brian García y Salomón Rondón, en tanto que por los Zorros vía penal descontó Ponchito González. Para este marcador en contra de los Zorros, ya va a empezar a pesarle la ausencia de su goleador de Yuca, que como lo decíamos era la cuota goleadora de los Zorros. Lo dejaron ir, lo vendieron y no sé hasta dónde les vaya a afectar. Es apenas, por otro lado, la segunda victoria para el equipo que dirige Diego Martín Coca, pero sí tiene un plantel bastante corto y pues ya veremos hasta dónde le afecta sobremanera lo que puede ocurrir en lo que resta del torneo. En otros juegos del día de ayer, Atlético de San Luis se impuso 3-0 al Querétaro, Joao Pedro marcó un gol, llega a 6 para continuar como líder en el goleo individual en la Liga MX, Jesús Medina y Miguel García anotaron para el triunfo de los potosinos. Luego tenemos que el Monterrey batalló, pero con un solitario gol del español Sergio Canales, derrota 1-0 a los Panzas Verdes de León, allá en el Gigante de Acero, en tanto que los Bravos de Juárez cayeron en el Olímpico, allá en la frontera, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, 2-1 ante Necaxa, la visita del exentrenador de los Bravos, ahora dirigiendo a los Rayos, y además, pues ya los conoce, y salió con la victoria de visita, 2-1 en la frontera, para el triunfo del equipo de Aguascalientes, marcaron Julián Carranza, Javier Ruiz descontó por parte de los Bravos de Juárez, el portugués Ricardinho fue quien marcó pues el tanto para cortar distancia, pero de poco nada sirvió porque finalmente fue derrota. Esta tarde, previo al juego que estamos presenciando en este momento, Cruz Azul. El Cruz Azul derrotó 2-1 a los Tigres, se fueron al descanso después de los primeros 45 minutos con par de roscas. Un autogol de Joaquín puso en ventaja a la máquina, la metió en su propia portería y con el santo de espaldas, los Tigres 4 minutos después recibieron gol de quien fuera su jugador hace apenas unos días, Nico Ibáñez. Para los 2 goles de la máquina por Tigres, Ángel Correa anotó para cortar un poco el marcador, pero no pudo ni siquiera llegar a la igualada y Tigres carga con el descalabro. Cruz Azul es sublíder, se mantiene a 5 puntos, en este caso del Guadalajara, que continúa en lo alto después de 6 jornadas con 18 puntos. Paso perfecto para el equipo que dirige Gabriel Milito. Y el encuentro que está en marcha en este momento, Santos 1, el Mazatlán 2 goles, insisto, será que por fin nos toca presenciar la primera victoria del Mazatlante, como le dicen algunos, o este Mazatlán que está en vías de extinción para dar paso a transformarse en el Atlante, pues quedan ya menos de 6 minutos para que eso ocurra. Entonces, así las cosas. En otros temas relacionados con el fútbol, pues simple y sencillamente recordarle lo que ocurrió este mediodía en la cancha del Estadio Jalisco, pero en la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, con unos Leones que no charchan. Fueron goleados la semana pasada de visita allá en Tlaxcala y hoy no le pudieron meter gol a los salteños de Tepatitlán, terminaron con par de roscas en el último partido de la fecha 6 de la Liga de Expansión. 0-0 en el Estadio Jalisco con los melenudos, que están rasurados, no tienen garras y no han metido, o al menos en este caso, goles aquí en casa. Y bueno, pues usted ya sabe que el equipo de los Leones anda por allá en el lugar 12 de la tabla general, peleando por allá en los últimos lugares, porque todavía está en el 13 Correcaminos, 14 la Jaiba Brava del Tampico Madero, y el Atlante está como sotanero general en la posición número 15. Son los últimos lugares de esta tabla que comanda el Tapatío, filial de las Chivas, porque tiene 13 puntos después de 6 jornadas. Y luego está Alteños de Tepatitlán, su rival del día de hoy, en segundo lugar con 12. Y el tercer sitio corresponde a Morelia con 10. Y en el cuarto Cancún también con 10, al igual que los Coyotes de Tlaxcala, en el quinto lugar con 10 unidades. Entonces, pues así las cosas en la Liga de Expansión. Muy, muy lamentable lo que está ocurriendo, principalmente con los Leones de la Universidad de Guadalajara. Y como le comentaba al principio del programa, pues en cuanto al fútbol internacional, destacar precisamente lo que sucedió el día de hoy allá en lo que viene siendo el fútbol internacional, pero en Escocia, con el Celtic de Glasgow, la victoria de 3-2, gol de último minuto para la victoria 3-2 frente al Kilmarnock en la liga escocesa. El gol fue de Julián Araujo, él es el que marca la diferencia al 97 para darle a su equipo la victoria. Y bueno, pues Julián Araujo no es un atacante, no es un delantero que esté obligado a meter los goles, pero está buscándose un lugar para ir al Mundial, sube en ocasiones cuando tiene oportunidad, y ahora hasta le tocó hacerse presente en el marcador, y ahí estuvo marcando el de la diferencia. Además, en la Superliga de Grecia, el PAOK Salónica no pudo ganar en casa, empató a 0 goles con el AEK de Atenas, equipo que tuvo como titular a Orbelín Pineda, y no se dio duelo de mexicanos. Se iba a dar si hubiera jugado Jorge Sánchez con el PAOK Salónica, pero no entró Jorge Sánchez, entonces sí jugó Orbelín Pineda, no jugó Jorge Sánchez, y finalmente terminaron empatados a 0 goles. Así las cosas en cuanto al fútbol allá, o la presencia de los mexicanos en el fútbol internacional. También hablarle acerca de la Liga de España, con los partidos de este domingo, lo más importante, al menos, con un Atlético de Madrid que fue humillado por el Rayo Vallecano, le metió 3 goles, Rayo Vallecano 3, Atlético de Madrid 0, viene caray, tú dices, pues ¿cómo es posible? Se va a los extremos de ganarle al Barcelona en la Copa del Rey, y ahora fue goleado por el Rayo Vallecano 3-0. Luego el Real Oviedo cayó en casa 2-1 frente al Athletic de Bilbao. El Valencia de visita venció 2-0 a Levante, en tanto que el Betis doblegó 2-1 al Mallorca en este domingo, en la actividad de este domingo en el fútbol de España. Estoy esperando, haciendo un poquito de tiempo, porque parecía que el árbitro que ya no dice tranquilos, todavía le faltan algunos como 2 minutos al encuentro allá en Torreón y Albricias, porque Mazatlán está muy cerca de conseguir lo que sería su primera victoria. Vamos a ver si el Santos se lo permite o si logra darle alcance por lo menos, pero el marcador sigue Mazatlán 2, el Santos de la Comarca Lagunera, un gol. Nos dice por acá Postal Antigua, Calzada Independencia, tomada desde el alto de los baños del huerto, visita, vista al sur, el Cerro del Cuatro sin antenas, fondo derecha, agua azul, el centro fondo se ve al estadio municipal hoy, Central Camionera Vieja. Muchas gracias, mira, por la aportación. Es una postal pues ya de algunos ayeres que nos hacen llegar por aquí nuestros radioescuchas. Muchas gracias por esta fotografía de el Guadalajara precioso, hermoso de aquellos años, ¿verdad? De los 50s, 60s, así cuando empezaban los 60s todavía, las canciones de que hueles a tierra mojada y todo aquello, cuando empezaba a acrecentarse y se festejó a lo grande el primer millón de habitantes en la zona metropolitana, y ya después se desbordó, y todos los que aquí vivimos hemos contribuido precisamente para que esto ocurra. Se acaba de celebrar un aniversario más de la fundación de la capital de Jalisco. En fin, bueno, pues qué le digo, que ya prácticamente nos vamos y que está a punto de finalizar el encuentro. No sé ya con la compensación que determine el árbitro si vamos a alcanzar a darle marcador final, pero si no, pues le reitero, está ganando el Mazatlán, es una sorpresa totota, y estaría, en caso de que así termine el marcador, porque ya están en la compensación, estaría Mazatlán consiguiendo su primera victoria en este torneo, lo cual va a apretar un poco más el pronóstico. Yo dije que difícilmente llegaría a 3 victorias el Mazatlán en el torneo por el plantel que tiene y por cómo estaban jugando en un principio. Ya se fueron 6 y ya estaría consiguiendo la primera si es que así termina. Le quedan todavía bastantes partiditos para que consiga otras 2. Vamos a ver si lo refleja. ¡Ah, caray! 8 minutos. A mí se me hace que el árbitro quiere que el equipo de casa le dé alcance 8 minutos de más todavía al encuentro, ya después del 91. Entonces esto va para largo y estarán jugando prácticamente pues casi 100 minutitos allá en la Comarca Lagunera. Ya van varias veces que enfocan al director director de Grupo Orlegui, está ahí en la tribuna, porque además el Santos está estrenando televisora que transmite sus partidos como local, como es ESPN, y ya van varias ocasiones que enfocan a el director general, presidente de Grupo Orlegui. Pues su equipo está perdiendo y ahora se va a quedar como sotanero general si es que no llega alguna anotación de último momento, que pues esto no lo podemos saber. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado aquí en este espacio de Notisistema. Que tenga una excelente tarde-noche. Descanse, porque mañana hay que regresar con bríos renovados a iniciar la semana con muchísimo trabajo. Pásela bien. Cuídese. Adiós.